Esta semana, nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene acompañado de Manuel Berrocal, que es licenciado en medicina y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Pero es que atención, que tienen intención de hablarnos del tan increíble como desconocido sexto sentido que tienen los animales. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Esto es así?
Parece ser que sí. Seguro que y la mayoría de ponedores que nos estén escuchando, si no tienen mascota, la han tenido, van a alucinar y, lo más importante, puede que incluso nos comenten cosas parecidas, porque las experiencias que vamos a comentar estoy convencido de que no son, digamos, que únicas y extraordinarias, y además tenemos un auténtico fenómeno para poder hacerlo.
Pues Manuel Berrocal, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por venir a poner las calles. Ya veo que te ha liado David.
Sí, bueno, hay una buena amistad, o sea, que estas cosas...
Sí, pero como para madrugar tantísimo y venirse aquí al estudio de Encarna Sánchez de la COPE a contar cosas que nos van a parecer a todos muy extrañas.
Bueno, pero él siempre va de negro, o sea, que te gusta el tema de la nocturnidad y esas cosas.
La nocturnidad sí, siempre me ha tirado bastante, hay que ser sincero.
Oye, ¿es verdad que los animales tienen esas capacidades?
Bueno, realmente es que todos tenemos esas capacidades. Es que nos empeñamos en querer hacer algo especial de ellas y decir, bueno, que hay personas que tienen capacidades especiales. No, no, realmente las tenemos todos. Incluso los estudios que se están haciendo, se está viendo que, sobre todo lo que son las mascotas, que son esos animales que, de alguna manera, por circunstancias, tienen un desarrollo intelectual mucho más importante que el resto. El contacto con el ser humano les obliga a aprender en toda una serie de actividades, interrelaciones, que un animal que puede estar en la selva y demás no tiene, crean esa situación de la existencia de unas capacidades que están más por encima de este tipo de temas, capacidades que a veces son hasta paranormales, porque no sabemos muy bien cómo explicarlas.
¿Y tú a qué crees que es debido que un animal tenga esas capacidades? Porque ya está en un ambiente donde suceden cosas extrañas.
No hablamos de, entendamos, no estamos hablando de cosas extrañas, estamos hablando de cosas normales en las personas. Nuestro problema es que nos empeñamos directamente en querer hablar de cosas extrañas. No, vamos a ver, los fenómenos paranormales, las capacidades paranormales que normalmente se hablan, son algo que están habitualmente, por ejemplo, los niños tienen mayor capacidad que los adultos. Sí. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la educación que nosotros les damos, les hacemos cohibirla y de alguna manera controlarla y esconderla. Bueno, los animales no tienen ese entrenamiento que vamos a hacer con los niños, con lo cual los animales van a tener esa capacidad en un momento determinado de comunicación mucho más directa que lo que puedan tener muchas veces, porque no solamente podemos hablar de cosas concretas. O sea, por ejemplo, hay una anécdota muy habitual que existe, que es el hecho de que hay mascotas que entienden cuando, por ejemplo, su dueño va a llegar a casa.
Pero no estamos, bueno, es verdad.
No estamos hablando de la cosa de que, bueno, que sea con un horario concreto. Entonces, porque, bueno, por el horario el animal pues puede identificar.
Es una cuestión de rutina, ¿no?
Efectivamente. Claro. No. Estamos hablando de cosas tan sencillas como que en un momento determinado, cuando a lo mejor el dueño va a salir del trabajo, pues el animal se va inmediatamente a la puerta ya a esperarle. Vamos, no, yo os puedo contar que sea, aparte de la anécdota, yo esa la he vivido. O sea, en casa de mi tía tenía un pequeño perro de estos de lanas, y este, mi tío era americano, trabajaba en Torrejón, y entonces mi tía utilizaba el perro para saber cuándo tenía que empezar a poner la mesa, porque mi tío ya venía. O sea, cuando el perro se iba a la puerta, ella empezaba a colocar la mesa y demás, porque ya sabía que mi tío, en Torrejón, increíble, había salido y ya se dirigía a casa, que eran, sí, pues increíble, eso, unos veintitantos minutos, media hora, lo que iba a tardar.
Una suerte de metamorfosis casi que paranormal del perro de Pavlov, esto, ¿no?
Efectivamente. Lo gracioso es que, claro, que el día que el perro no se movía, mi tía directamente decía, uy, hoy tu tío se va a retrasar. Y efectivamente se retrasaba.
Es alucinante. Yo he oído muchas veces que a veces las propias mascotas, los perros o los gatos, intentan, bueno, demuestran más cariño que muchas veces ciertas personas de la propia familia.
Evidentemente, los animales tienen una respuesta empática muchísimo mayor a veces de la que tenemos nosotros. Son mucho más directamente capaces de adaptarse y ponerse en el nivel de su dueño, del familiar. Vamos a ver, hay anécdotas. Churchill, en un momento determinado, cuando estaba a punto de morir, tenía la característica de que él tenía un gato que estaba todo el santo día con él. Curiosamente, una noche en que Churchill se supone que, bueno, que estaba saliendo un poco del cáncer aquel que tenía y demás y tal, pues en un momento determinado el gato se puso muy nervioso y se quiso ir. Y todo el mundo decía, bueno, ¿qué le pasa al gato? Esa noche murió Churchill. O sea, el gato de alguna manera sintió la muerte de Churchill.
Es alucinante.
O sea, son cosas
es alucinante.
Que lo que tenemos que... Nos empeñamos de alguna manera en considerar los animales, pero tengamos en cuenta que no son tan animales. Son, bueno, ellos tienen su desarrollo intelectual en función de su capacidad, de la evolución que ellos han tenido, pero que sin duda alguna están mucho más en contacto y son mucho más directos con nosotros que lo que nosotros solemos hacer, porque, bueno, nosotros tenemos esa capacidad, el ser humano, de engañar de vez en cuando, cosa que en un animal es muy extraño que ocurra.
Sí, pero hay casos que son realmente curiosos. Hemos escuchado seguramente muchos aquello de que incluso nuestras mascotas son capaces de prevenir, comentabas el caso de Churchill, ¿no? Nuestro fallecimiento similar, e incluso mascotas que a lo mejor por alguna circunstancia, penal o no, terminan abandonadas en un lugar lejano y consiguen identificar a su amo recorriéndose en ocasiones cientos de kilómetros.
Sí, para volver directamente con su con su familia, entendámoslo. No, eso es muy, o sea, eso es mucho más habitual de lo que realmente nosotros conocemos. O sea, hay historias de, por ejemplo, pues bueno, me parece que fue...
Pero, perdóname, ¿pero cómo lo hacen? Porque...
Vamos a ver, sin duda alguna los animales ahora mismo tienen una mayor capacidad, por ejemplo, sensitiva que tenemos nosotros. Su ojo muchas veces no está tan desarrollado como el nuestro, pero el oído y el olfato, por ejemplo, en los perros, es muchísimo más desarrollado. Con lo cual, en un momento determinado puedes establecer que puedas reconocer olores y demás en un concreto, pues por ejemplo, cuando se habla en un momento determinado de personas que están cercanas a la muerte y el animal lo siente, pues de alguna manera que haya una modificación del olor de esa persona, bueno, que el animal lo vive. O sea, eso estaría dentro de la sensibilidad habitual. Pero claro, es que estamos hablando de la sensibilidad de los animales. Estamos hablando de que cuando se habla de esa situación, de que va a haber un terremoto, los animales son los primeros que se van. Pero claro, ellos están midiendo de alguna manera las alteraciones tanto del suelo de movimiento, de la existencia de cambios magnéticos, de la existencia, son todo cosas que en cierto modo todo eso también lo tenemos nosotros.
Y la presunta capacidad que tienen las mascotas de percibir la aparición de seres presuntamente fallecidos o algún tipo de fantasmas, cuando por ejemplo aquello que seguro que muchos ponedores lo dicen, ah, eso me ha pasado, mi perro a veces se queda mirando fijamente a un lugar de la habitación y a ladrar cuando no hay nada. Y hay quien dice que puede estar detectando algún tipo de entidad. ¿Esto es una posibilidad, Manuel?
Manuel, ¿qué hay que decir?
El problema es que directamente no podemos decir ni que sí ni que no.
Hombre, porque claro, habría que entrevistar al perro, ¿no?
Es el eterno problema. O sea, el problema es que el perro no nos puede contar realmente lo que está viendo. Pero claro, estamos hablando de que él está detectando algo que nosotros no vemos y no sabemos.
Hasta el punto de ponernos nervioso y empezar a ladrar de forma...
Y tener una respuesta muchas veces hasta agresiva directamente en esa situación y tú no entiendes qué es lo que ocurre.
Hace poco un compañero me comentaba un caso que me parece fascinante. Supo de la historia por un familiar que era marino, se encontraron con un perro que presuntamente estaba abandonado, y entonces el perro les acompañaba en varias travesías en barcos, y una vez de repente el perro se puso muy nervioso, se tiró al agua y empezó a nadar bastantes millas hacia un barco lejano, y el perro llegó al barco. ¿Sabes por qué el perro hizo eso?
¿Por qué?
Porque detectó al que había sido su amo, que le había perdido. Y en cuestión de bastantes millas...
Eso es impresionante.
Y dices, vamos a ver, sí, bueno, el olor. Pero en medio de alta mar, a bastantes millas, un barco lejano, que tú identifiques que tu amo está ahí, y cuando un perro tiene esa reacción no es habitual, porque un perro se tira de repente al agua y nada hacia el barco, y casualmente está su dueño. Hay casos que yo, fíjate, no sé hasta qué punto, me da la impresión de que son difíciles de explicar fácilmente, más allá de la gran capacidad olfativa o auditiva que pueda tener una mascota, ¿no?
Es que, claro, los animales, las mascotas, no tienen la capacidad de hacer la cobra a aquel que te haya hecho daño.
Efectivamente. Es que tenemos que tener en cuenta que el animal directamente... se mueve por el sentimiento, por encima de todo. Tu relación con un animal va a crear esa relación que normalmente tenemos con nuestras mascotas, de cariño, de dependencia en un momento determinado. Pero claro, si alguien hace daño, también su respuesta es la misma. No olvidan con facilidad. Tenemos que tener en cuenta siempre esa situación de que, de alguna manera, los animales son muchísimo más, directos, por decirlo así, a la hora de sus reacciones.
Más primarios también, ¿no?
Claro, evidentemente estamos hablando de que su desarrollo cerebral no es tan importante como el que tenemos nosotros.
Dicen con que lo cual, es comparable a la de un niño de 3 años, ¿no?
En muchos casos sí, en muchos casos sí, 3, 4 años. Claro, un perro, por ejemplo, que normalmente convive con una familia, se considera que puede llegar ya a 5 o 6 años. O sea, porque hay un sistema de comunicación mucho más directo y más concreto que en un momento determinado pueda haber en medio del campo. Entendamos, por ejemplo, una de las cosas más divertidas que hay es todos los que hemos tenido gatos sabemos perfectamente que los gatos que tenemos no te maullan y te hacen ruidos y responden en función de tus palabras. El gato es un animal que normalmente no maulla en libertad. Es muy raro que lo haga. Sin embargo, en nuestra casa es habitual. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a comunicarse directamente contigo. Claro, él se comunica como puede, con su maullido. Pero si tú te fijas, los maullidos no son todos lo mismo.
Manuel, una de las cosas que más miedo me ha dado en la vida es ver una pelea de gatos, ¿eh?
Sí, no, lo entiendo.
Y alguna de perros también tiene lo suyo, ¿eh?
No, sí.
Es que yo no he visto de perro, pero vamos, yo he visto unas cuantas de gatos y digo, qué horror, o sea, qué ruidos, ¿eh?
Es que estamos hablando de animales que...
Y cuando están en celo también suenan de aquella manera. Sí.
Pero estamos hablando de eso, de animales que tienen una capacidad de nivel de lucha, de adaptación y demás muchísimo más importante de la que tenemos nosotros.
La territorialidad, al fin y al cabo.
Claro, eso es muy importante.
Podemos decir que un animal perfectamente siente, por ejemplo, la desaparición, la muerte de su amo.
Sin duda alguna, y lo cierto es que hay muchas historias de, por ejemplo, del perro que va hasta la tumba y se queda allí,
por favor,
por encima de la tumba, esperando la vuelta del dueño.
Y aunque intente llevárselo, el perro no se mueve de ahí, ¿eh?
No, y aunque intente mover, o sea, hay muchos casos, hay una historia muy bonita, por ejemplo, que se dio en Japón, en que todos los días el perro cogía algún tren para ir a la tumba de su dueño. Todos los días, hasta que el pobre animal se murió. O sea, que es que estás hablando de que ellos tienen una reacción, tienen unas reacciones y unas respuestas y una comunicación que, claro, nosotros...
Me conmueve.
Directamente nos empeñamos en que no son, pues bueno, no, son, tienen unas capacidades de comprensión y de relación que es algo que tenemos que empezar a entender.
Manuel, te quiero dar las gracias por madrugar, por venir a poner las calles con nosotros, que hayas aceptado la liada que te ha pegado David Cueva, nuestro periodista de casos especiales, y que invitado estás para cuando quieras, de verdad.
Ya sabéis dónde estoy, para cuando queráis.
Muy bien, Manuel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
David, una vez más, gracias por los invitados que nos traes, ¿eh?
Gracias, Pulpo. Y oye, invitamos a todos los ponedores a que se pongan en contacto con nosotros y si han tenido experiencias similares con mascotas, que estoy seguro de que sí, que se animen a contarlas. Y a lo mejor hacemos una segunda parte más adelante de la sección sobre esas presuntas capacidades especiales de nuestras mascotas.